Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. En este programa vamos a hablar, por supuesto, de los primeros pasos de Keiko Fujimori, de su nueva faceta como influencer inaugurada el día de ayer. También tenemos que lamentar un trágico accidente en Nazca que lleva a una reflexión mayor y a una decisión de política pública que tiene que tomarse sobre las condiciones de seguridad de la prestación del servicio. Y también, por supuesto, vamos a hablar de la suspensión del pedido de facultades porque el Consejo de Ministros no se pone de acuerdo. Todo eso y mucho más estará con nosotros el juez suspendido, Richard Concepción Carhuancho. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien, primero, por supuesto, lamentar el terrible accidente aéreo en el aeródromo de Nazca, donde han fallecido 11 personas. Los peruanos son el piloto y la copilota, pero los demás pasajeros de distintas nacionalidades que hacían turismo, que querían ver las líneas de Nazca. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere que tomar una decisión pronto, porque el aeródromo de Nazca tiene un récord de accidentes de aéreos siniestro. Siniestro. Y por lo tanto, es claro que las condiciones de mantenimiento de las aeronaves no están siendo fiscalizadas por el Estado. Y ese es un servicio mínimo, una garantía mínima que se le hace al turista nacional o extranjero. Lo que va a comenzar a pasar es lo que ya ha pasado con el gobierno español, que ahora su cancillería recomienda a los turistas españoles no sobrevolar las líneas de Nazca. El aeródromo tiene que cerrarse hasta que se garanticen todas las condiciones y éstas tengan una periódica fiscalización. No se puede seguir haciendo con la vida de la gente lo que se está haciendo en el turismo peruano. Hay turismo maravilloso, bien trabajado, de servicio, y hay un turismo de la muerte que no podemos permitir en el Perú. Porque todavía no atraemos a la cantidad de turistas que podríamos atraer. Y este tipo de accidentes que le cuestan la vida a personas que lo único que quieren es conocer lo nuestro, es trágico para el turismo peruano. Vamos a ver cuál es la respuesta del Estado. Si es que hay una respuesta del Estado. Pero vamos a otros temas. Y creo que la noticia más importante la dio ayer el ministro de Cultura, Alberto Bengolea, en una entrevista en RPP. Ayer se había convocado, ayer domingo, a un consejo de ministros para afinar la propuesta de delegación de facultades legislativas que le van a solicitar al Congreso. El borrador, ustedes lo conocen, yo lo he compartido con ustedes en este programa, el proyecto de ley también, el proyecto y la exposición de motivos, pero aparentemente ha habido resistencias en varios ministerios que inmediatamente han mandado sus observaciones. Hasta el sábado en la tarde se pulían estas observaciones, pero ayer domingo se suspendió la sesión del Consejo de Ministros porque no había consenso para el proyecto. ¿Qué ha pasado? Y esto es bien importante. Lo primero es que el gobierno quería dar señales de eficiencia, ¿no? El día 29 de julio, nuestro proyecto de facultades. Normalmente los gobiernos se demoran un mes, pero ellos querían hacerlo en el primer minuto. Obviamente volantearon el proyecto, por eso es que todos lo conocemos. Y no gustó. ¿Por qué? Porque el proyecto es un proyecto liberal, efectuado por el Mercuba y un equipo de economistas, es un proyecto MEF. Es un Big Bang legislativo muy liberal que parte de la desregulación administrativa de muchísimas actividades, del cambio de paradigma ambiental, del cambio de paradigma laboral. Es fuerte. Es una reforma que hace un presidente hiperpopular con una propuesta y una visión compartida por un país que la acepta. ¿Ok? Es Alberto Fujimori, en 1991, con su ministro de Economía. ¿Y qué pasó con esa propuesta económica? El Congreso, donde tenía todavía fuerza importante el APRA y la izquierda, se comenzaron a tumbar todo. Todo lo que hizo Fujimori y Boloña en el 91 comenzaron, también por decretos legislativos, lo comenzaron a tumbar. Y ahí fue donde Fujimori encontró la excusa perfecta para cerrar el Congreso. Cuando un Congreso comienza a tumbarse decretos legislativos, sabemos cómo acaba. Excepto en el caso del Congreso del 2016, del que hablaremos en un momento. Ahí sí tumbaron decretos legislativos y Kuczynski no pudo nada contra ellos. Porque no tenía los votos, ni la fuerza política para dar el golpe de Estado que dio Alberto Fujimori. Entonces se han comenzado a andar más con cuidado en el Parlamento, en el Ejecutivo. Han dicho, esto no lo podemos mandar. Primero porque no va a pasar, diputados. No va a pasar, diputados, es inviable. Yo les decía la semana pasada, a mí me gusta el proyecto, yo soy liberal, yo creo en estas cosas. Es deseable y probablemente sea lo mejor para el Perú, pero es inviable políticamente. O sea, a ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? La reposición en el empleo formal, fue abolida con Alberto Fujimori, pero no pudo abolir la indemnización por despido. No solamente no la abolió, la incrementó. La incrementó, la trataron de bajar a media remuneración por año y tuvieron que salir a decir que era un error y que era una y media. Fujimori, con todo el poder, habiendo dado un golpe de Estado, habiendo gobernado por decretos leyes, no pudo con la estabilidad laboral. ¿Ustedes creen que Keiko Fujimori va a poder con la estabilidad laboral? Y en el pedido de facultades está. Por lo menos eliminar la reposición que fue repuesta por los sucesivos tribunales constitucionales. No se va a poder porque necesitarías tener en el Congreso 66 votos en diputados. Y no tiene 66 votos. Tampoco tiene 31 senadores, aunque eso se compra, pero en fin. Pero no tiene 66 diputados. Es imposible. Entonces, obviamente, de todos los ministerios se han sentado a discutir estos temas y han dicho esto, ¿no? Obviamente, además, funcionarios de carrera ministeriales no quieren perder las facultades regulatorias que hoy tienen, porque de eso viven. Un Estado que reduce su posibilidad de regular, ese funcionario, ¿qué función tiene? Ninguna. Entonces, ni hablar. Y este primer quiebre marca, creo yo, un quiebre entre dos posiciones dentro de este gabinete. Una va a ser liderada por Hermel Cuba, una posición más liberal, profesional, tecnocrática, y la otra va a ser Galarreta. Y Galarreta ha seleccionado este gabinete. Son amistades políticas, por ejemplo, Bengolea, o son personas políticas que él cree que tienen la misma lectura que él de la realidad. Hermel Cuba no. ¿Quién va a prevalecer? No lo sé. Pero este primer desencuentro va a ser clave para los meses que vienen. Por ahora va ganando Galarreta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Keiko Fujimori ha respaldado la posición de que aquí no se toca ningún derecho laboral. Y eso nos da pie para hablar del otro tema. Ayer Keiko Fujimori dedicó 44 minutos de su valioso tiempo presidencial a hacer un live en Facebook. Bueno, los tiempos cambian. La señora presidenta de México hace mañaneras, ¿no? Pero con periodismo que le hace preguntas, obviamente, ¿no? Acá no, acá es unilateral y ella lee los comentarios que van llegando por Facebook. Y obviamente le editan todos los comentarios que aparecen, ¿no? Evidentemente. Y se inauguró como influencer. Y le dedicó, hay que decir, de los 44 minutos, menos de un minuto al tema laboral. Veamos, por favor.
Dentro de los mensajes me están preguntando, ¿no?, sobre si es que vamos a recortar los feriados. No, ya lo he dicho en los medios de comunicación y lo vuelvo a decir por este medio. No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar y no se van a tocar las CTS, ¿no? Esto es parte de toda una narrativa, ¿no?, que algunos grupos de izquierda han venido creando, pues, este fantasma desde hace muchos años. Entonces, yo aprovecho estas conexiones directas porque para mí es la manera más directa, transparente, de poder aclarar todos estos rumores.
Narrativa. ¿Cuál narrativa? Yo les he leído el texto completo del proyecto de ley y exposición de motivos, donde se explica, yo creo que muy bien solventado, el costo que tiene cada feriado en su impacto en el PBI. ¿Eso me lo he inventado yo? ¿Se lo han inventado los señores periodistas? ¿Cuál narrativa? Narrativa quiere decir que yo les estoy contando un cuento que no existe. No, no, está en el proyecto. Y muy bien solventado, digo, ¿por qué? Explica el impacto de cada feriado en el PBI según cifras del Banco Central de Reserva. Eso lo han hecho en el MEF. Está muy bien explicado. ¿Cuál narrativa? No, pues, si vamos a hablar de mentiras, está ahí, perfectamente explicado. Y es una pena que realmente el tema no se debata, porque lo que aporta el proyecto del Mercuba son argumentos muy potentes, ¿ah?, para explicar el costo en la productividad nacional que tienen los feriados. Y que sumados estos más 30 días de vacaciones, hacen que el trabajador peruano sea el formal bastante menos productivo que su par en el resto de América Latina. Tenemos muchos días de descanso no remunerado, los formales, porque los informales no tienen nada. Y eso es el 80% del país. Esa es una discusión profunda y seria que hay que tener. ¿Cómo hacemos para que el 100% de los peruanos tengan un trabajo digno? Y no que tengas el 20% que tienen CTS, dos gratificaciones, vacaciones, y los otros que no tienen nada. Una platita a la mano, ni siquiera seguro social. Discutamos eso. Yo sé que es políticamente dificilísimo, porque tienes que convencer. Y Keiko Fujimori no quiere convencer a nadie de nada. Ese es el problema. Ojalá tuviesen, ¿no?, algo por lo cual luchar. Pero no quieren dar esa batalla. No la quieren dar. Es demasiado liberal el Mercuba para este gabinete. No quieren dar esa batalla. Una batalla que traería prosperidad a la gran mayoría de los peruanos, ojo. Pero es difícil de explicar. Porque no suena bien, ¿no? No, con reposición estamos mejor. Oye, pero tú eres informal. Sí, pero algún día tendré uno de esos trabajos formales y de repente me pueden dar una reposición. Es como comprarte la lotería. Por ahí de repente te liga. Pero esa discusión no se quiere tener. No se quiere tener con el país. Esa discusión se tiene que tener en el Congreso con un ministro de Economía o un ministro de Trabajo defendiendo una reforma a profundidad. Y con la Constitución que tenemos se puede, ¿eh? Por supuesto que se puede. Podrías defender la reforma, pero no hay, pues. Y aquí viene a mí lo que más me preocupa del modo celebrity de Keiko Fujimori. Miren, ayer ha dedicado 5 minutos largos a hablar de su ropa. Yo no dudo que esa estrategia venda. yo no dudo que la frivolidad y el espectáculo atraigan. Pero se los voy a poner para que ustedes juzguen por sí mismos. Una presidencia de la República puede utilizar el tiempo que tiene de comunicación con el público para hablar de su ropa y agradecer los canjes. Vean ustedes.
Muy bien, aquí ya tenemos 55.000 personas conectadas, wow, y por acá casi 10.000. Entonces, el 27 utilicé un traje azul, muy lindo, hecho por Jirko Sirivich. Además, Jirko es el segundo traje que me ha obsequiado y la verdad que quedó tan lindo, tan moderno. Me encantó, muchas gracias. El vestido azul cruzado que utilicé para la juramentación me lo hizo Patricia Musiris de Moda y Compañía, Moda y CIA, así se llama. Un color azul, es un azul acero más o menos, ¿no? Bonito, que tenía vuelo, con además ceñido aquí en la cintura. Y Meche Correa me hizo unas flores bordadas al estilo huancaíno, que quedaron bellísimo, súper elegante. Y la cartera también fue un obsequio de Meche Correa. Quedó espectacular, muy bonito. En la noche del 28, el vestido, que era así, entre un color champán y un poquito doradito, muy sutil, me lo hizo Fátima Rieta. Además, tuvimos que hacer un cambio en los colores, pero Fátima inmediatamente se adaptó. Yo al comienzo pensaba que era solamente un traje, un vestido, y dije, bueno, podemos usar el rojo, pero luego me avisaron de Cancillería que tenía que usar la banda presidencial para recibir los saludos del el cuerpo diplomático y las delegaciones internacionales. Entonces le avisé a Fátima, yo, Fátima, si tengo que utilizar la banda presidencial, el color rojo no va a poder ser, ¿no? Porque se pierde en un vestido así. Entonces, 3-4 días antes del 28 de julio tuvimos que cambiar y el color quedó así muy bonito, muy, muy sutil. El 29, para el desfile militar, utilicé un traje de Susacnik. Era un pantalón de color crema con un saco negro. Y la solapa también crema. Muy estructurado, muy formal, elegantísimo. Y tuvo un bordado de Clofé Mendoza, ¿no? Un bordado así también muy elegante y quedó maravilloso. Quiero también agradecer a Karen Schwartz, que me mandó prendas de la marca Valente y me sentí muy cómoda. Así es que quería decirles que me siento muy orgullosa de poder lucir, ¿no? ¡Ah! Y no nos olvidemos que el traje del 29, Susacnik utilizó las telas Barrington. Son telas tejidos peruanos, ¿no? 100% peruano. Gracias, gracias a todos. Yo he tenido la posibilidad de lucir el talento, el arte, la dedicación de manos peruanas. Y cada vez que pueda, lo voy a hacer. Y tengo que reconocerles a ellos la capacidad. Y vamos a tratar también de mencionar a otras marcas y a otras personas.
ha dicho que va a hacer esto todos los fines de semana. Está muy bien, cada presidente define sus temas y lo que quiere llevarle a la población. Pero a mí me parece, reitero, que una vez que eres presidente de la República, ya no eres influencer. Su ex marido en TikTok, ese hace influencer, hace canje, bacán. Ese es su trabajo. Cuando eres presidente de la República y le dedicas menos de un minuto a los derechos laborales y más de cinco a hablar de tu ropa, hay un problema de prioridades. Pero tal vez es esto lo que ella quiere ser. O es una estrategia para distraernos y no hablar de temas relevantes para el país. A mí me da pena que la política peruana se frivolice. Ayer han habido en programas políticos dominicales reportajes enteros dedicados a la ropa de la presidenta de la República. No recuerdo un reportaje similar ni siquiera para Dina Boluarte, que hubiera sido severamente criticado, me imagino que por frívolo, ¿verdad? Los blogs de moda, las influencers de moda en el mundo entero tienen millones de seguidores, son gente muy competente, muy capaz, es una profesión muy seria. Pero Keiko Fujimori tampoco es eso. Hay otras presidentas de la República en la región que tienen una mejor relación, creo yo, con el tema de su vestuario. Pero en fin, algunas cosas también ha hecho Keiko Fujimori este fin de semana. Una, visitar Chupaca, ir a Junín, y la otra, ir al Braem. En esto sí repite un poco el modelo de su padre. Helicóptero, yo bajo, la ayuda llega. Si yo no llego, no hay ayuda. Ha dicho a los alcaldes, gobernadores, que no tienen que venir a Lima, que ella los va a ir a buscar. ¿Ok? Es esta idea de la cual hablaba Julio Kotler, de la pirámide sin base, ¿no? O sea, tú te relacionas directamente con el helicóptero y con el presidente de la República. No es la mejor forma de administrar un país, por si acaso. Genera muchísimas brechas y muchísimas ineficiencias. Pero también es una estrategia publicitaria, exactamente igual. Y dentro de las cosas que ha dicho, hay que decir que hay una importante. El Perú va a ser parte del escudo de los Américas, por lo menos es lo que Keiko Fujimori ha señalado después de una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El escudo de las Américas es una iniciativa de los Estados Unidos en alianza con varios países de América Latina, sobre todo los que tienen gobiernos muy a la derecha, para proteger al continente del narcotráfico, de la trata y de cualquier organización criminal. El asunto es que las organizaciones criminales siguen prosperando con o sin escudo de las Américas. Y se necesitan realmente actividades mucho más concretas y de inteligencia para vencer a la criminalidad organizada. No está mal que el Perú participe en todos los espacios que le generen mejor inteligencia, mejor información, para acabar con esto. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, no haya una carga ideológica detrás. Y de esto seguramente vamos a seguir hablando en los próximos meses. Keiko Fujimori también habló sobre Ollanta Humala. Bueno, ¿qué podía decir? Veamos por favor la noticia. Saludo que hoy esté en libertad. Pero si no han excarcelado en julio, digamos ya agosto, por algo que era idéntico a lo que hizo Keiko Fujimori, solo que a Keiko Fujimori la exoneraron en octubre del año pasado. De octubre del año pasado a agosto, ¿no? Hay 9 meses. Un parto ha sido que Ollanta Humala obtenga la libertad por exactamente lo mismo. Incluso la imputación es la misma. A los dos se les acusa de haber recibido donaciones de campaña de Odebrecht. De la misma fuente, en la misma campaña. Una postula a la presidencia de la República y el otro está preso. Bueno, escuchemos lo que dijo Keiko Fujimori.
¿De ello?
Bueno, en el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron, digamos, temas bastante similares, ¿no? Por un tema de campaña política. Entonces, si en mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo. Así es que yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad y esperamos que el sistema de administración de justicia pues le ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando, que es a enfrentar y capturar a los delincuentes. Muchas gracias.
Han sido las declaraciones.
Muy bien, y sobre Nadine Heredia, muchos de ustedes han preguntado el fin de semana qué va a pasar con ella y con los demás parientes políticos del señor Ollanta Humala, pues evidentemente tienen que correr la misma suerte. Wilfredo Pedraza, que es abogado de la familia Humala, ha señalado que ya ingresaron todos los recursos para extender el fallo a Nadine Heredia y a los otros familiares. Porque si el fallo es nulo para Ollanta Humala, tiene que ser nulo para todos los demás. Porque el fondo del asunto es que el delito imputado no existe. Recibir donaciones de campaña puede ser inmoral. Puede ser un acto ilícito desde el punto de vista del incumplimiento de la ley de partidos políticos. Pero no es delito. Esa es la gran diferencia. Nadie puede ir preso por algo que no es delito en el momento en que tú tienes esa conducta. Es el principio elemental de legalidad que está en la Constitución y en la introducción del Código Penal. Entonces, esto era bastante simple de resolver. Bastante simple de resolver. 12 años se han demorado en resolverlo. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Noticias de Alejandro Toledo. La señora Eliane Karp dio una entrevista este fin de semana, tenemos ahí la nota, en la que pidió a Keiko Fujimori que indulte a Alejandro Toledo por razones humanitarias. La señora Karp también anunció otro asunto importante. Su madre, la señora Eva von Fusenberg, falleció este fin de semana en Bruselas, en una residencia geriátrica. Ella no pudo visitarla porque no puede salir de Israel, dado que tiene una orden de captura internacional. La señora Eva fue la testaferra de Alejandro Toledo y fue perseguida penalmente en el Perú, aunque nunca pudo ser llevada a juicio. Una señora de más de 90 años que fue involucrada por Alejandro Toledo y por su hija Eliane Karp. Probablemente la señora, en conciencia era inocente porque no había sabido ni lo que firmaba, pero la hicieron propietaria de una serie de inmuebles que jamás hubiera podido adquirir. Y Alejandro Toledo inventó, para escándalo de la comunidad judía en el Perú, que su suegra era una víctima del Holocausto, que recibía por ello compensaciones millonarias del Estado alemán y que, gracias a eso, había comprado todos estos bienes. El documento existe, ¿eh? Yo lo tengo por escrito. Ahora Eliane Karp pide misericordia. Vamos a escucharla.
¿Qué le diría a Keiko Fujimori respecto a un pedido de indulto para su esposo?
Yo le diría que, por favor, con toda mi alma y mi corazón, se acuerde justamente de lo que ha pasado con su, que sea lo que con su papá y con ella que ha estado en la cárcel también, que le dé a mi esposo lo más rápido posible un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el Poder Judicial, que restablezca un Poder Judicial decente, valioso, profesional. El Perú es el peor país en temas judiciales. El número 6 en el mundo. El número 6, todo el mundo sabe lo que pasa en el Perú. Esto es muy, muy grave. Que Keiko Fujimori, ahora presidenta del Perú, nos reconcilie, que admite que la reconciliación es tan valiosa como el odio. mucho más valioso que Roger, y que le dé su indulto de acceso, lo cual no dice que mi esposo no va a seguir defendiéndose, pero no encerrado como está como un animal ahí.
Tuvo también Elian Carpo un intercambio de pareceres, digamos, con Marta Chávez, que había opinado en contra de este indulto, diciendo que se acordara de Alberto Fujimori, y lo comparó con Alejandro Toledo. Dijo, mi marido no ha matado a nadie, no ordenó matar a nadie, ni está involucrado en ningún asesinato. Claro, pero su marido robó 30 millones de dólares. Y puede estar enfermo, y puede estar triste, y puede tener depresión y ansiedad, pero robó 30 millones de dólares, por el amor de Dios. Y así eso no es delito, ¿qué cosa es? Ahí hay un problema. El segundo problema de Alejandro Toledo es el mismo que el de Pedro Castillo. Todavía sus juicios no han terminado. Han apelado sus sentencias. Entonces, él necesita una sentencia firme y definitiva para que se aplique la ley que establece que los mayores de 80 años pueden tener arresto domiciliario. Necesita que la Corte Suprema termine el caso, igual que el de Pedro Castillo. Igual de, hasta hace muy poco, que el de Ollantumala. Es decir, si la Corte Suprema no hace nada, se quedan para siempre. Entonces tú tienes que decirle a la Corte Suprema, por el amor de Dios, resuelvan, en cualquier sentido, pero tengan sentencias definitivas. Y con sentencias definitivas se puede discutir, no un indulto humanitario, sino en este caso, el cumplimiento de la pena en arresto domiciliario para mayores de 80 años, una norma que ya existe y que se puede aplicar, cumpliendo determinados requisitos básicos, que aparentemente Toledo, por el grado de enfermedad en la que está, cumple. No necesita un indulto humanitario, necesita que la Corte Suprema termine su caso y pueda cumplir una condena en arresto domiciliario, que sería lo deseable, hay que decirlo. Y eso creo que aligeraría Barbadillo, ahora solo tiene 3 inquilinos. Y el caso de Vizcarra, el mismo tema. Vizcarra necesita una sentencia de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema no dice nada. Y en ese caso hay asuntos de fondo que discutir. Igual que en el caso de los Humala. En el caso de Vizcarra hay asuntos de fondo que la sentencia de primera instancia no ha examinado, que es la recepción del dinero. La Fiscalía aprobó la salida del dinero, no aprobó la llegada del dinero. Y eso todavía no se discute. Entonces, la Corte Suprema tiene una tarea urgente en estos casos que son de alta visibilidad porque se trata de expresidentes del Perú. Si no quieren que el Tribunal Constitucional les siga enmendando la plana, terminen los casos de una buena vez. Muy bien, vamos a la pausa y tenemos que ir al Congreso, ¿eh? Porque hay mucho del Congreso que tenemos que hablar antes de nuestra entrevista. Pero tenemos un intermedio de auspiciado por Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo, impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Y vamos al Congreso. Han habido noticias interesantes este fin de semana. Como ustedes saben, nada nos da más desazón que el mal uso de los recursos públicos, ¿verdad? Porque finalmente son nuestros impuestos. Y finalmente hay una serie de servicios que el Estado da en el Perú que son de pésima calidad y se argumenta siempre que no hay recursos. Entonces, que se gasten mal, indigna. Por mí, los congresistas no deberían tener más que probablemente un asesor y una secretaría administrativa colegiada. Punto. No deberían tener oficina en el Congreso, deberían tener solamente un casillero, ¿no es cierto? Y tendrían que asistir a sus sesiones regulares. Punto. Pero el Congreso que se fue desde hace 2 años duplicó el presupuesto del Congreso de la República supuestamente para recibir a 60 senadores, porque 130 congresistas ya eran. Y el presupuesto subió hasta 1.500 millones de soles. Lo cual eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y lo único que tenían que hacer era acondicionar lo que fue la sala Raúl Porras Barrenechea, que es el Senado hoy y que antes fue el Senado, y contratar probablemente un edificio con 60 oficinas más. Ya está. Tienen varios edificios en el centro de Lima, porque además ustedes comprenderán que el Congreso tiene 4.000 trabajadores entre fijos, CAS, etcétera, 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 más o menos 4.000 personas, que no necesita para nada. Pero en fin, con toda esa plata, uno diría, bueno, van a tener unas oficinas más o menos decentonas, ¿no? Miren ustedes, esto primero es el diputado Zunini. El diputado Zunini ha colgado un video de los ambientes de su oficina. Parece desalojo judicial. Así han entregado este ambiente, piso de cemento, un montón de muebles de distinta procedencia, porque de verdad parece desalojo judicial, ¿no? Bueno, ni siquiera habían terminado de barrer, ¿ya? Y yo miraba y decía, ¿esto vale 1.500 millones de soles? ¿En serio? ¿Una silla de plástico viejas? ¿De verdad? Obviamente, yo reitero, yo creo que deberían ni siquiera tener oficina. Pero si vas a gastar la plata de todos los peruanos, por lo menos gástala bien. Yo entiendo que, obviamente, la oficialía mayor quiere castigar a los partidos de izquierda. Bien, que los castiguen. Pero de nuevo, ¿dónde está nuestra plata? O sea, hay parte que tiene piso de madera, hay parte que tiene piso de cemento. Parece desalojo judicial. Claro. Eso es. 1.500 millones de soles. No es el único. A Mirta Vázquez, que fue presidenta del Congreso, le destinaron una oficina en una azotea que ella declaró como inhabitable cuando fue presidenta del Congreso. Dice que esa azotea, en toda la azotea no hay baño. Nadie dice que no comparte el baño, no tiene ningún problema en compartirlo, pero por lo menos un baño para todo el personal que está en esa azotea no hay. Y tienes que bajar un piso para ir al baño. Pero además la azotea fue declarada inhabitable. Le han montado unas casetas de drywall. Por favor, tenemos unas fotos, me parece, o un video también. Unas casetas de drywall. Y de nuevo, tú dices, ¿eso vale 1.500 millones de soles? ¿En serio? ¿Ese techo que parece un almacén? ¿En serio? Es como para que Contraloría pase a hacer una auditoría de en qué se gastaron la plata. De repente se la repartieron toda en bonos, ¿no? Porque en infraestructura no fue. Definitivamente en infraestructura no fue. Algo raro ha pasado ahí, más allá de las necesidades de los congresistas. Yo reitero, si yo fuera congresista tendría un asesor y de repente una persona para que recoja y tramite correspondencia. ¡Punto! Y el resto tú te pones a chambear, porque si tú no sabes hacer leyes, ¿para qué cosa eres congresista? Cuando yo entrevistaba acá a los congresistas, les preguntaba si sabían hacer leyes. Si no sabes hacer leyes, no puedes ser congresista. Bueno, la gran mayoría no sabe, entonces están 10 asesores. En fin. Muy bien. Lo que sí ha sido interesante es que este fin de semana se presentó por parte de una diputada de Juntos por el Perú, el primer proyecto para derogar las leyes pro crimen. Me imagino que no va a ser el último, porque hay varias leyes pro crimen y esto implica una estrategia que todavía no está definida, ¿ok? Puedes hacer un solo proyecto y derogar todas, pero tienes que restituir lo que había antes, en muchos casos. Y eso implica una legislación adicional. No basta con derogar, ¿no? Si tú derogas, estás derogando un artículo entero del Código Procesal Civil, o del, perdón, del Código Procesal Penal que regula determinadas cosas, tienes que restituirlo con algo. Esto demoró varias leyes, por lo menos son 8 a 10. ¿Ok? Entonces tienes que hacer, tienes que tomar la decisión si haces un solo proyecto de ley o haces 8 o 10 leyes para desregular una por una. Y ese es un trabajo que todavía no se ha hecho. Pero por lo menos ya está ahí la voluntad política. Alguien dijo, bueno, esto es lo que prometí en campaña, vamos para adelante. El diputado Julián Pérez, otra noticia del Congreso de este fin de semana. Ay, Dios mío. Él dice que rechaza todo, ya lo liberaron, estuvo 48 horas detenido, pero en la comisaría de San Miguel le volvió a pegar, esta vez sí le pegó físicamente a su pareja, a su expareja. La señora había ingresado una denuncia por violencia psicológica. Se lo llevaron detenido porque ingresó a su casa, a la casa de su pareja, llamó a la policía, lo detuvieron y en la comisaría le pegó. Le pegó. Madre Santísima. Una persona que tiene antecedentes, como él mismo declaró en su hoja de vida. Ya tenía una condena por lesiones culposas, ya tenía una condena adicional, más una por violencia familiar. Pero veamos las declaraciones del señor Zunini, por favor.
Y dice que sí. Ellos han acudido a su domicilio ante un llamado de su expareja. Entonces, no hay flagrancia, porque ellos no lo han encontrado en el acto cometiendo el presunto... Permíteme concluir, ¿no? Entonces, flagrancia es cuando yo te detengo en el acto, cometido, eso es flagrancia. A la policía le han llamado y ellos han señalado que han ido a hacer un acto de constatación y ahí han intervenido a Julián, que en principio no ha dicho que era diputado, y se ha aceptado ser trasladado a la comisaría. Este presunto acto de violencia psicológica, ¿cierto? Después resulta que cuando he estado en la comisaría se ha convertido en un acto de violencia física. Es decir, nosotros vemos de que hay irregularidades, porque desde que una persona está intervenido y está bajo custodia policial, hay una responsabilidad de la seguridad de los intervenidos por parte de la policía. Yo he leído el acta de intervención y el acta de intervención señala que una vez estando ahí, la señorita, su expareja, se ha sentido mal, se ha encerrado en el baño, ¿no? Que ellos le han preguntado si estaba bien, decía que tenía náuseas, etcétera, porque estaba muy ofuscada, pero que después la han dejado sola y cuando han regresado le han encontrado que ella le estaba propinando a él y que ha declarado que le habría propinado estas porque estaba reclamándole por qué le había hecho este presunto acto de violencia psicológica y él le había tomado la mano y le había puesto el pie. Lo declara la policía, pero es un acto que ya sucedió en la comisaría. Entonces, esta investigación, a diferencia de la señorita Robles, no está en nuestras manos, está en manos de la fiscalía. Y la fiscalía tiene que determinar. Esa es la razón por la cual nosotros no, de buenas a primeras, hemos suspendido a Julián. Sin embargo, hoy, porque ayer el abogado llegó a las 10 de la noche, hoy vamos a tomar una decisión a las 4 de la tarde en una reunión de la Cámara de Diputados. No podemos de oficio, de manera individual, suspender.
Le tomó la mano y le tomó el pie. La pateó, señor Zunini. Y la agarró a puñetes. Le tomó el pie. Me encanta eso. ¿Qué tal sutileza? La agarró a patadas. Ahí está la constatación y los golpes. Qué difícil es para algunos hombres dejar de protegerse entre ellos, ¿no? Es impresionante. La pateó en la comisaría. ¿Qué tal descaro? Ese tipo es violentísimo. Yo, de cualquier congresista, pondría mi distancia. Es un sujeto violento. Lamentablemente el pueblo lo ha elegido. El pueblo se equivoca en sus decisiones muchas veces, y en esta no tuvieron la información completa, eso está clarísimo. Pero le pegó. ¿Qué cosa vamos a hacer, pues, señor Zunini? Obviamente, como todos ustedes saben, este tipo de violencia familiar no tiene penas de prisión efectiva, porque las lesiones no son graves. Así es. Hay una carta, por favor, del señor Zunini, adicional. Muy bien. Señores integrantes de la Comisión de Disciplina, esto ha venido después. Sube, por favor. Me dirijo a ustedes para que en el marco de sus atribuciones y de las normas legales vigentes se dispongan las acciones correspondientes respecto al diputado Juan Pérez Malqui en relación con los hechos que se vienen investigando sobre agresión contra su pareja, situación que reviste especial gravedad por constituir una conducta incompatible con los principios de ética y respeto a la mujer. En este sentido, solicito que en el marco de sus atribuciones conferidas a vuestra comisión se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias, así como la imposición de una medida cautelar de suspensión a fin de que estos hechos sean procesados en el marco de nuestro reglamento. Como grupo parlamentario se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Lo llamaron a reflexión, pues, al señor Zunini. ¿No? ¡Qué horror, Dios mío! O sea, el señor Zunini, horas antes, le echaba la culpa a la policía de no haber resguardado correctamente a la víctima, pues. Pero no le echaba la culpa al victimario y decía que le tomó la mano y le tomó el pie, ¿no? Esa era la frase. ¡Le pegó! Ahora sí, ya parece que el señor Pérez Malqui va a ser suspendido de su bancada. También la Comisión de Ética del Congreso, cuando se reúna, porque todavía no se ha constituido, tendrá que ver este caso. Y alguna sanción le tendrán que imponer. Ahora, ¿lo van a desaforar? No. ¿Va a terminar preso? No. ¿Le van a imponer una medida de no acercarse a la señora? Por supuesto, de todas maneras, ¿no? No puede acercarse a menos de 100 metros de esa señora, obviamente. Pero más que eso no va a haber. Pero ya todos sabemos cómo se inaugura la bancada de Juntos por el Perú, con un agresor violento. Muy bien. Y hay un par de noticias más que quería compartir con ustedes. Esta es una primicia de Punto Final anoche, pero no podemos dejar de comentarla. Mi gallo es el chancho. Ese es el libro que ha escrito el señor Pancho de Pierola, obviamente subvencionado por el Partido Renovación Popular, con fondos públicos. Le han pagado $6,400 por hacer un librito donde él narra por qué quiere tanto a Rafael López Aliaga. Mi gallo es el chancho. 6.400, 40 páginas. Obviamente la observación viene porque no hay, pues, metodología, nada, y porque el señor de Pierola no tiene ninguna experiencia en este tipo de productos cuya ventaja para la democracia todavía no podemos percibir. Por favor, exonérenme de leer Mi gallo. Ya me lo mandaron, ya, pero yo de verdad voy a ver si los comparto con ustedes o no. Y por favor, el otro libro valiosísimo, por favor, ¿quién dijo que la izquierda no tiene corazón? Antología romántica de Perú Libre, también pagado con recursos de financiamiento público de partidos políticos. La mamá de Vladimir Cerrón tiene sus poemichis. Y también Vladimir Cerrón tiene sus poemiches. ¿Qué tal? Romántico. Ahora, sus poemas son un poquito tóxicos, ¿eh? La verdad. He escuchado unos versos ahora que a mí, si me los recitan, saldría corriendo. Pero ahí tienen financiamiento político, público, pagado con nuestros impuestos. Ahí se va la plata. Mi gallo es el chancho. Por eso es que no se puede ser, pues, influencer, ¿no es cierto?, y político. O influencer y periodista. No se puede. Ay, Dios mío. Y la del estribo, para terminar este bloque. Miren, el ministro de Vivienda, el señor Mauricio Arnillas, borró su cuenta de Twitter. La borró. Como les decía la semana pasada, eso es bueno porque prueba qué vergüenza tiene. Pero hay cosas que han sido rescatadas por tuiteros que tienen que ser compartidas con ustedes, porque acá tenemos un problemita grave. El señor ministro de Vivienda compara a Monseñor Castillo con Abimael Guzmán, el peor enemigo del Perú. Hoy se llama Carlos Castillo. ¿Es como Abimael Guzmán o Salas Arenas? ¿Se acuerdan del presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Ese es el nivel del ministro de Vivienda. Un adoctrinador que estaría metido en conspiraciones contra la libertad en nuestro país. El comunismo es traición y miseria. Que todos los católicos sepan quién es. Nuestro queridísimo monseñor ha sido víctima de la difamación y el insulto de este ministro de Vivienda. El Papa viene en noviembre. Se para todo el Consejo de Ministros a recibir al Papa. Con este señor que dice que el obispo de Lima y cardenal del Perú, queridísimo por el Santo Padre, queridísimo por el Santo Padre, es Abimael Guzmán. El Santo Padre sabe perfectamente quién es Abimael Guzmán. Ha vivido en el Perú. O sea, ¿quieren tener un incidente diplomático? Ojo, para el señor Arnillas, Abimael Guzmán es Gustavo Gorriti, y seguramente yo y todo el Perú, ¿eh? Cree en teorías de la conspiración. Este es un sujeto que dijo que los muertos en Juliaca eran venezolanos y bolivianos. ¿Ah? Lo dijo sin ningún problema y lo han premiado con un cargo de ministro de Vivienda. De Vivienda. Se ha mandado a hacer este fin de semana su propia propaganda con inteligencia artificial. Esas que se hacen baratitas nomás. Donde él es buenísimo y aparece al lado del pueblo. Es su propia estrategia de comunicación, ¿no? Me imagino. Porque la que tenía era muy mala. ¿Cómo va a enfrentar estos problemas Keiko Fujimori? ¿Hablándonos de su ropa? ¿Por qué no nos habla de su ministro de Vivienda y de los problemas que va a enfrentar ella por los dichos de este señor? No, vamos a hablar del vestido azul, del sastre negro, ¿no? Ay, Dios mío. Vamos a terminar haciendo programas políticos para hablar de la regla de los tercios. ¿De qué cosa quiere hablar de moda la señora? Dios mío. Muy bien. Vamos a la pausa. Estamos con lo ofrecido, la entrevista con Richard Concepción Carhuancho, juez suspendido en este momento, que fue el que mandó a la cárcel a Ollantumala, a Keiko Fujimori y a muchos más. Volvemos con él.